Esta es la segunda parte del sermón Cómo enfrentar la muerte en Cristo Jesús. Bueno, vayamos al capítulo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Pablo responde la pregunta, ¿cómo son resucitados los muertos y con qué cuerpo vienen? Vayamos entonces y leamos en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el verso 37. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 37, dice así: Y lo que siembran no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Él está dando aquí una analogía. Sigamos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. De la misma manera, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias, y otra de peces y otra de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Jesús dijo que en la resurrección brillaremos como el sol. Daniel dijo también que aquellos quienes vuelvan a muchos a justicia brillarán como las estrellas del cielo. Sigamos leyendo en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Lo es desperdicio, es débil, no es muy bonito, no es deseable, es corrupción. Sigamos. Es levantado en incorrupción. Esto es el poder de Dios. Continuemos. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Va a ser toda una situación diferente. En eso necesitamos mantener nuestros ojos, no tan solo en las enfermedades físicas por las que atravesamos, o la debilidad, o el proceso de envejecimiento. Eso le va a pasar a todos. Y los mismos pensamientos que tiene sobre envejecer, todos los han tenido cuando envejecieron. Sigamos. En el verso 44. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Esto es el más grande transhumanismo que alguna vez quiera saber. Sigamos. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso es que la construcción del carácter y el crecer en gracia y conocimiento, la edificación de fe, esperanza y amor, la edificación del carácter que leímos en segunda de Pedro 1, son tan importantes. Porque lo que Dios va a hacer es desarrollar el carácter ahora y luego darnos el cuerpo espiritual en la resurrección. Sigamos leyendo en el verso 46. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, Cristo, así también son todos aquellos que son celestiales. Cristo, el Padre, los ángeles, todos hechos de espíritu. Justo aquí hay una promesa. Leámoslo en el verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, todos tenemos un cuerpo, sí, así es, estamos llevando esa imagen. Sigamos leyendo. También llevaremos la imagen de aquel celestial. Esto es ser como Cristo. Esto va a ser tremendo. Ponga aquí su margen y su marca y vayamos un momento a Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3 en el verso 20. Filipenses capítulo 3 en el verso 20. Dice así: pero para nosotros la mancomunidad de Dios, el reino de Dios, sigamos, existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos, y lo son. Cuando lleguemos al fin de nuestras vidas, nuestros cuerpos son viejos, viles, desgastados, averiados y todo eso. Sigamos, para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo, transformado de lo que somos a lo que Él es. Sigamos, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Volvamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Y leeremos en el verso 50. 1 Corintios capítulo 15. En el verso 50. Dice así: entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. Este es el secreto de Dios. Solo Dios tiene el poder, la capacidad de hacer lo que estamos leyendo aquí. Leamos. No todos dormiremos. Así es como Dios mira la muerte, tan solo un dormir. Continuemos. Sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles. Y nosotros seremos cambiados. Entonces, todas las preocupaciones sobre envejecer, todas las preocupaciones de la carne física, se irán. Sigamos en el verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Solo Dios nos puede dar esto. Continuemos. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. No habrá, cesará. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Veamos ahora lo que necesitamos observar y cómo necesitamos observarlo. Vayamos a Efesios capítulo 3. Aquí está lo que Dios va a hacer. Y esto va a ser grande, va a ser fantástico. En esto es lo que necesitamos mantener nuestras mentes cuando estamos enfrentando la eventualidad de la muerte. Mire más allá por la esperanza de Dios. Confíe en Dios por lo que Él ha dicho. Créale a Dios. Usted sabe que la resurrección va a pasar. Si tiene la más ligera duda, entonces todo lo que tiene que hacer es cachetearse usted mismo. ¿Está aquí? ¿Existe ahora? Sí. Teniendo el Espíritu Santo de Dios y el hecho de que usted existe ahora, si es fiel hasta el fin, es una garantía que va a tener un cuerpo espiritual cuando sea resucitado. Un cuerpo espiritual. Una mente espiritual. Como seres espirituales, va a haber tanto que vamos a aprender y crecer en conocimiento y entendimiento. Va a ser algo tremendo lo que va a tener lugar. Si está desanimado, vaya a Efesios capítulo 3 y lea esto, porque esto nos dice que Dios nos ama. ¿Nos ama Él cuando somos débiles? ¿Nos ama Él cuando casi que no somos capaces ni de levantarnos nosotros mismos? Sí, él lo hace. Aquí Pablo está en prisión cuando escribió esto. Vea lo que él estaba observando. Leamos entonces en Efesios capítulo 3 y comenzamos en el verso 14. Efesios capítulo 3, en el verso 14, dice así: Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Usted ha conseguido un venidero nuevo nombre y va a estar en la familia de Dios. Tiene la más grande esperanza en el mundo. Vamos a escapar de la naturaleza física, la corrupta naturaleza humana, y se nos va a ser dada la naturaleza divina. Vamos a ser los hijos e hijas de Dios. Sigamos en el verso 16. Que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para tener esa fe, para tener esa fortaleza, para tener esa creencia, para tener ese amor. Sigamos en el verso 17. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. Eso es lo que esperamos cuando estamos yendo al final de nuestras vidas. Y que siendo arraigados y cimentados en amor, Dios lo ama, Cristo lo ama, los hermanos lo aman. Continuemos. Ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura, el plan completo de Dios. Piense acerca de eso por un minuto. Dios no ha hecho el universo en vano. Todo eso allá afuera existe por un gran plan y propósito que Dios tiene, el cual nos incluye. Mantenga su mente enfocada en eso. Sigamos en el verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Eso es lo que va a pasar cuando nuestros cuerpos sean transformados. Eso va a ser algo sorprendente. Aquí hay una promesa. Sigamos leyendo. Ahora, a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo, por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Va a ser fantástico, hermanos. Va a ser sorprendente. Por eso es que cuando lee allí, en el libro de Apocalipsis, acerca de todos los santos en el mar de vidrio, hay un grito de gozo de una multitud diciendo Aleluya. Tan solo piense cómo va a ser eso. Todos resucitados de los muertos, quienes están en la primera resurrección. No sabemos cómo pudieron haber muerto. No sabemos cuáles serían sus últimos pensamientos, pero tan solo imagine cómo va a ser esto cuando los ángeles estén tomándonos hacia el mar de vidrio. No sé qué conversación vamos a tener. Oh, usted es mi ángel. Sí, he tenido un tiempo difícil con usted de vez en cuando. Pero estoy aquí y vamos a subir y reunirnos con Cristo y Dios el Padre y todos los santos. ¿Ese es el mar de vidrio? Sí, allá es donde usted va. ¡Wow! Es inmenso. Sí, lo es. Sigamos leyendo. Por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén. Aquí está lo que va a ser cuando lleguemos al final de nuestras vidas. Hay dolor, hay sufrimiento, hay muchos quebrantos de la carne y de los sistemas del cuerpo. No se preocupe por eso. Usted va a tener un cuerpo nuevo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21 y leamos allí desde el verso 3. Apocalipsis capítulo 21. Y comenzamos a leer en el verso 3. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, hombres y mujeres hechos perfectos. Sigamos. Y él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte. Todas las cosas que experimentamos y por las que atravesamos, sigamos. O pena o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Esto es tremendo. Por eso es que necesitamos enfocarnos en eso. No se enfoque en sus circunstancias. Dios va a cambiarlas. No se preocupe. Dios lo ama. No se inquiete por eso, aun si es débil. Cristo está aún en usted. Aun si usted está físicamente desagradable e inmanejable, todavía Dios lo ama. El cuerpo humano es corruptible y llega a un fin. Necesitamos mantener esta esperanza en mente. Leamos en el verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: Escribe, porque esas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: Está hecho. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré libremente la fuente del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vayamos a Romanos 8 y veamos cómo necesitamos establecer nuestras mentes todo el tiempo, y especialmente mientras estamos bajando al tiempo cuando nos volvemos débiles, cuando nos volvemos viejos y no puede hacer las cosas que solía hacer cuando era más joven. No puede subir ni bajar escaleras rápido. Apenas puede subir y bajar. No puede ponerse aquellas ropas que usaba cuando era más joven. Simplemente no va a pasar. No se preocupe por esas cosas. Necesita un poco más de dormir. Eso está bien, disfrútelo. Pero aquí está toda la mentalidad que necesitamos. No mire las circunstancias, porque aquellas van a cambiar, sin importar por lo que usted esté pasando. Y todos nosotros pasaremos algunas cosas terribles. Leamos entonces en Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar en el verso 28. Romanos capítulo 8, en el verso 28, dice así: Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? ¿Se está esforzando para servirle a Dios? ¿Se ha rendido a Dios? ¿Ha estado venciendo? ¿Se ha estado arrepintiendo? ¿Ha estado haciendo las cosas que Dios quiere que haga? Sí, usted ama a Dios. Sigamos leyendo. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Él va a completar ese propósito en usted. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces, por fe, sabemos lo que va a hacer, pero por estar aún en la carne, no sabemos lo que va a hacer. Porque, sigamos leyendo, porque aquellos a quienes Él conoció de antemano, estos somos nosotros y todos los santos. Y recuerde, como he dicho, todos los santos quienes han calificado para el reino de Dios están en la tumba. Todos murieron. ¿Recuerda Pedro, fuerte y poderoso? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, Pedro, cuando seas viejo vas a ser guiado a donde no quieres ir. Viejo, débil, casi que no es capaz de caminar, teniendo que tener a alguien que lo sostenga y lo guíe. Tal vez él tuvo un bastón en el que se apoyaba, y Dios todavía lo amaba. Sí. ¿Lo había Dios descuidado? No. Todo es tan solo una parte de llegar a ser viejo. Todo es parte de llegar a la línea final. Todos vamos a llegar a la línea final. Sigamos leyendo. A quienes él conoció de antemano, también predestinó. Aquí está el resultado final. Leamos. Para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, ser hechos como Cristo. Continuemos. Para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a quienes él predestinó, a estos también llamó, y a quienes él llamó, a esos también justificó, y a quienes él justificó, a esos también glorificó. El mismo hecho de que usted tenga el Espíritu Santo es que usted tiene parte de la gloria de Dios. Pero cuando sea resucitado de los muertos, usted tendrá la medida total del Espíritu. Y allí está la promesa. Él nos mira como vamos a ser cuando seamos resucitados, glorificados, brillando como el sol, brillando como las estrellas. Mire alrededor de la vida y todo lo que pasa. Vea sus circunstancias físicas, vea las dificultades por las que ha pasado. Piense acerca de todas las lecciones y el carácter que ha aprendido de aquellas cosas. Leamos, verso 31. ¿Qué diremos entonces a esas cosas? Recuerde esto, leámoslo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Por eso es que Dios quiere que vayamos a Él cada día. Note cuán importantes somos individual y colectivamente. Leamos en el verso 32. Quien no escatimó incluso su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? ¿Cuáles serán todas aquellas cosas? No sabemos. Sabemos parte de lo que eso es. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser estar en la Nueva Jerusalén? ¿No es eso grandioso? Porque Jesús dijo, si voy, vendré nuevamente y estoy preparando un lugar para ustedes, para que donde yo estoy puedan estar ustedes. Eso es algo fantástico, ¿cierto? Sigamos leyendo. ¿Nos otorgará también todas las cosas con Él? ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Satanás no puede. Él trata de traerla cada día. ¿No nos acusa a Él día y noche delante del trono de Dios? Por eso es que nos arrepentimos cada día, para que todas esas cosas sean borradas. Sigamos leyendo. Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Entonces, si usted se está volviendo débil, tal vez esté en cama y pueda difícilmente levantar su mano. Cristo está haciendo intercesión por usted. Él está en usted. Él lo ama. El propio propósito de su vida está siendo cumplido. Por eso, sigamos leyendo en el verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Para aquellos de nosotros quienes no estamos enfrentando la muerte en el futuro cercano, necesitamos pensar acerca de estas cosas. Hay mucho que va a pasar desde ahora hasta el regreso de Cristo, y muchas cosas que nunca habíamos pensado que tendrían lugar. No sabemos cómo va a ser esto, pero no obstante, necesitamos preparar nuestras mentes. Leamos en el verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tendremos eso, pero Cristo está con nosotros. ¿O angustia? Y problemas, pero Él está con nosotros en eso también, ¿cierto? Sigamos. ¿O persecución? Cristo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos. Mire a todos aquellos que fueron perseguidos y martirizados. Continuemos. ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Eso va a pasar de nuevo. Sigamos en el verso 36. En consecuencia está escrito: por amor a ti estamos muertos todo el día, somos contados como ovejas para la masacre. Esto va a ser para el martirio final que está viniendo. Pero para ellos, en aquellos días, eso fue inminente. Estaban siendo perseguidos de ciudad en ciudad, echados a la cárcel, martirizados, asesinados. Pero note cómo Dios mira eso. Sigamos leyendo. Pero en todas estas cosas, somos más que conquistadores. Esto es, victoriosos. A través de quien nos amó. Y aquí está la actitud en la que necesitamos continuar. Sigamos leyendo en el verso 38. Porque estoy persuadido. No somos como el rey al que Pablo le está hablando y le dijo: Pablo, tú casi me persuades para ser un cristiano. No. Eso tenemos que serlo en cada fibra de nuestro ser. Sigamos leyendo. Que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la actitud que necesitamos tener. Sí, cada día alguien nace y alguien muere. Ese es tan solo el ciclo de la vida que Dios ha dado. Pero Él se ha inclinado para llamarnos, para darnos su espíritu, para darnos su amor, para mostrarnos su camino, para que podamos estar en su familia. Así que ninguna de estas cosas en esta vida, aunque tenemos que pasar a través de ellas, aunque puedan ser difíciles, no nos van a impedir el cumplimiento del propósito y llamado que Dios nos ha dado. Entonces, mantengámonos en esto y mantengamos esto en mente, mientras nos acercamos más y más a los días finales de nuestras vidas. Asegurémonos que estamos acercándonos a Dios, para que podamos cumplir lo que Dios quiere en nosotros y que Él pueda cumplir en nosotros lo que Él desea.